la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Son las 14:02 y comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Sin Pancho Javier, que perdió.
Cosa que pasa.
La voz, la perdió.
Sí. Como Lucho Gatica,
sí. Sí, sí, sí.
Pasa.
Dulce y agraz. Católica superó a Audax en su debut en el torneo con el regreso de goleador de Diego Valencia, pero no todo fue alegría, ya que los precordilleranos sufrieron la lesión de Gary Medel, de Clemente Montes y de Johan Valencia. Además de Tomás Guillier antes del partido. Empiezan los problemas en la U. Los azules deberán ceder su localidad en el Estadio Nacional en la quinta fecha debido a remodelaciones en el recinto. El regreso sería para el Superclásico ante Colo-Colo. Debut chileno en Libertadores. Iquique será el primer equipo de nuestro país en debutar en competencias internacionales cuando recibe Independiente Santa Fe por la segunda fase del torneo. Además, en Champions se comienza a definir las parejas de octavo de final de la competencia. Sigue la pelea. Nicolás Jarry remontó ante el argentino Cerúndolo, que clasificó a la siguiente ronda del ATP de Río. Por el otro lado, Alejandro Tavilo quedó fuera en primera ronda ante el 125 del mundo. En minutos estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, sobre el balance y las polémicas que dejó la primera fecha del Campeonato Nacional. Esto y más, la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetros del renting de MitaGo. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Atención, auditores. La gente que está en nuestras redes sociales como YouTube pueden apreciar la camiseta roja de Universidad de Chile que se va, ¿cuándo?
El próximo miércoles. Miércoles mañana. 26.
Mañana.
Ah, mañana al final. Oye, que han ido cambiando.
Miércoles. Ya.
Miércoles 19, para mi cumpleaños, me la llevo yo entonces. Ahí está mi regalo.
Tienes que participar en el Instagram.
Ya, voy a
¿cómo es la participación?
Ingresa ahí al Instagram de Deportes en Agricultura y puedes seguir ahí los pasos.
Comentar, etiquetar amigo y seguir a Deportes en Agricultura en Instagram. Ah, en el gram. Bien, vamos a los temas. Vamos a tener a Roberto Tobar hoy, ¿eh?
Buena charla.
Universidad Católica empezó con el pie derecho el torneo, aunque en realidad tuvo algunas dificultades físicas, ¿eh?, en este triunfo 3-1 contra Audax. Pero Valencia también salió tocado y Montes se resintió un...
¿Qué pasa en Católica? Ahora, ¿están entrenando en sintético Católica o no?
No.
Pero está jugando, o sea, de local va a jugar sintético, salvo este partido, que como Audax tenía que rotar con Audax.
Hay varios que van a jugar en sintético.
Está complicado, Católica, esto. ¿Cuál es su superficie?
Es verdad.
¿Cuál es su carpeta?
En todo caso, ayer yo creo que hubiera preferido jugar en sintético, la cancha estaba muy mala.
Sí, pero me parece que Católica se siente más cómoda en una especie de plantación de papa que en el sintético. Creo que el equipo funciona mejor.
Oye,
pero una cosa. No, para estar. Tuviste tres meses para arreglar esa cancha.
Todas las canchas.
Porque está bien que la plata esté en la luminaria. Está bien que la luminaria sea hoy tiene una prioridad, a lo mejor. Pero no podéis tener una cancha sin menos cuando tu técnico, que es el Coto Sierra, que ya vamos a hablar de Unión seguramente, privilegia el juego a ras de piso. O sea, el Coto Sierra lo que menos quiere es jugar en esa cancha.
Sí.
Entonces me llama la atención que más allá de que la inversión es millonaria, cerca de 1.000 millones, creo que por el tema de las nuevas torres de iluminación o del sistema, se haya dejado de lado el estado de la cancha. Yo no sé qué maldición le echaron a Santa Laura, pero después de ese partido de rugby,
sí, increíble.
Nunca más se volvió a tener una cancha como siempre fue la.
Fíjate, hoy estaba con Gonzalo Fuyú en el Balón Radio en la mañana y él recordaba un partido hace 2 años que le tocó comentar y me dijo, busquen lo que es. Hace 2 años, año 2023, Everton Unión. La cancha era, pero un barrial, pésima. Si bien ha mejorado, es increíble que
ha tenido pasajes de mejora, pero es ¿cómo llegamos a esto de nuevo?
No sé, yo me acuerdo
antes le echaban la culpa de las bacterias, después que los pájaros, que después las semillas.
Las bacterias, esas cosas, se ve fea, pero la cancha está buena. O sea, cuando esas canchas se ven con pelones de color
amarillo,
es distinto cuando está irregular. Esta es una cancha que ayer, por ejemplo, hay una jugada de Montes antes de hacer los goles, que la pelota venía dándole unos botes tremendos.
El famoso conejo adentro.
El conejo adentro. Y a Corral le pasa lo mismo, que tira un remate al palo y la agarra.
Sí, el bote le da casualidad. El bote iba para cualquier lado.
A cualquier lado.
Logra empalmarla bien.
Sí, al final perjudica. Bueno, Católica ganó jugando, creo que mucho mejor de lo que lo había hecho en la Copa Chile ante un Audax.
Y un poco temprano. Sí. Cositas que pasan en los partidos que ayudan.
Ayudan, y la ausencia de Leonardo Valencia en Audax, que a último momento se bajó, también ayudó. Pero bueno, encontró en Montes la solución, hizo 2 goles. Después.
Pero es que con eso está cumplido Montes, ¿no? Me parece, ¿no? Es decir, uno ve los últimos años, mal.
Fueron buenos goles los 2.
Sí, bien el cansancio y la definición.
Está bien Canales. Estuvo bien Cueva, estuvo bien Soto. Creo que el equipo en general funcionó, salvo Bello y sobre todo Yader Gentil, que no tocó la pelota.
Pero hay una cosa que. ¿Con qué comparamos a Católica? Con los recientes.
Con la misma Católica de hace.
Si esto va a ser Católica este año, digamos que va a zafar Tía Corona. Si esto va a ser.
Sí, lo que pasa es que.
Ahora
vuelve San Pedri, que debería tener más participación que Bello como 9. Debería volver Rosell, que.
Pero Rosell tiene que ganarse el puesto. Sí, no, lo alcanzan con la
dos,
primera.
Hay dos detalles que no suman en favor de Rosell. Uno. Al lesionarse Guillier ya no tiene minutaje con el arquero.
Sí, ya eso es una cosa técnica, o sea, reglamentaria.
Y dos, el nivel de Gentil le deja mucho que desear. Ya, y ahí Corral creo que le está comiendo el puesto. Ayer entró de nuevo bien Corral.
Sí. Lo que te digo es que Rosell tiene a San Pedri. Si Montes sigue haciendo goles o sigue siendo relevante, no hay por qué sacarlo. Entonces va a tener que ganarse el lugar.
Va a tener que ganarse.
Bueno, lamentablemente para Católica hay que ver qué sufrió Montes. Porque por algo no salió a jugar el segundo tiempo. Más allá que se habla de un golpe solamente que no tendría consecuencias para el fin de semana.
Lo que pasa es que él ya tenía un esguince de tobillo en ese mismo tobillo contra Everton. Primera fecha de la Copa Chile.
Sí, se torció feo.
Entonces, primero recibió un pelotazo que le torció un poco el tobillo, después le hicieron una falta que le terminó.
Por eso puede ser que tomar ahí en cuenta eso.
Pero fue más precaución, esperemos que haya sido más precaución que algo grave.
Que estaba haciendo tu figura. Sí. Ahora, aún con el nivel de juego de Católica, uno ve la diferencia, ni siquiera vamos a hablar con los de Católica de plantel de jugadores con los que tiene Audax, por ejemplo. Audax de verdad tiene muy poco. Muy poco, o sea, juega Ferrario, que en Católica no tuvo chance alguna, el central que estuvo en La Calera también, está el chico Luis Riveros, que hace 7 años lo venimos escuchando, que venía a la tercera edición en la U de Conce, que va y viene. Que
pero
tiene,
está el seleccionado nacional Esteban Matu.
Esteban Matu, lateral izquierdo. Claro, entonces tú te pones a revisar y dices... Los equipos chicos pelean con un cuchillo y un tenedor estos campeonatos.
Y tenedor de palo.
Exactamente, compraron en la feria ahí. Entonces, de verdad que después cuando van estos equipos a jugar a nivel internacional y se encuentran con rivales de Alcurnia, se la sufren porque la competencia es muy baja.
Por otro biotipo físico. Ya otro biotipo físico. Acuérdate de lo que le pasó Colo Colo con, ¿cómo se llama este equipo colombiano hace 2 años?
Pereira.
Donde Jordi Thompson nunca pudo pasarse al lateral. No se lo pasó nunca. El tipo le ganó todo lo mano a mano. Y acá, que el cambio de velocidad, qué sé yo. Entonces, sí, tenés razón. No. Y lo que hablábamos ayer, cada vez hay más diferencia entre los dos equipos protagonistas y el resto. Este año la cuestión es Abimán.
Sí, hay que ver si la Calera logra mantener el nivel que ha mostrado hasta ahora, pero da la sensación que Colo Colo y la U están por sobre el resto, por bastante, sí. Por bastante, después de esta primera fecha.
Ahora hay que ver el resto del campeonato, toda la historia, quedan muchas fechas.
Pero esto es como un calco, cambiando algunos nombres en algunos.
Ya te di un aviso.
Mira, Everton octavo, típico.
Ahora, puede ser el síndrome Unión Española. ¿Te acuerdas que Unión el campeonato pasado lo empezó muy mal? Y como que lo remecieron y el equipo mejoró, pero
hasta que después echaron a Ponce de nuevo.
Sí, porque la cuestión de que los equipos entran y salen, se activan, se desactivan, es bien increíble.
Pero por eso te digo, yo
a Unión en defensa, a Unión de lo de ayer, le faltaban un montón de jugadores en defensa.
Pero por ejemplo, pero Espinosa era refuerzo. Béjar y refuerzo. Sí. Los dos centrales fueron los que jugaron prácticamente toda la segunda rueda. O sea, falta Nico Díaz.
Falta que Simón Ramírez.
Pero Simón Ramírez falta tampoco. Volante central. Pero Simón Ramírez, ¿te cambia la ecuación? No. Sinceramente.
Yo creo que Nico Díaz sí, Masri.
Sí, Nico Díaz sí. Pero Masri, tú trajiste a Nadruz para ser el volante central, ¿cierto? Trajiste al español Montes para que juegue, y el otro volante era...
Ah, Pablo Arangui está suspendido.
Sí, ¿cuál era el tercer volante? Ya me acuerdo, porque arriba jugó Uribe, jugó Velar y jugó Matías Suárez. Ah, el tercer volante...
Matías Marín,
¡qué refuerzo! O sea, estamos hablando de que los tres volantes que ocupaste son tus refuerzos, y se vio feble Unión.
Es que además cuando te mandé esos errores atrás.
Bueno, pero tampoco el equipo tuvo respuesta en ataque.
Arriba no llegó.
No llegó Unión. Y se supone, mira, estaban casi todos los refuerzos, salvo Nico Díaz. Estaba el chico lateral derecho Espinosa. Estaba Nadruz. Estaba Montes.
Sí.
Estaba el otro volante que mencionaste.
No sé, pocas excusas, pero
dos delanteros.
Yo creo que cuando un equipo se manda dos tremendas atrás, sí, en el primer tiempo, sobre todo una al cierre del primer tiempo, te mata.
Bueno, Unión decidió jugar con estos centrales. Unión decidió tener estos dos centrales.
Sí, sí.
Porque,
sí. Bueno, Nico Díaz
eso, pero le llega casualidad a Nico Díaz, última hora.
Es verdad. Tenemos ya en línea a don Roberto Tobar. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo, Manuel de Sanos por acá. Gracias. Hola, por Manuel, atender nuestro llamado.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? Ahí a Cristian y a Juan Cristóbal. Gusto saludarlo.
Bueno, lo primero es algo más general. ¿Cómo has tomado las fechas que llevamos hasta ahora contando Copa Chile? Hubo varios en tres fechas donde no hubo VAR. Ahora se jugó la primera fecha del torneo nacional. ¿Cuál es tu evaluación hasta ahora del desempeño de nuestros árbitros?
Miren, en general bien, pero podemos estar mucho mejor. He conversado con los árbitros. Por ejemplo, tuvimos decisiones en Palestino Cobresal, donde hay un penal ahí que no nos parece.
¿A Munder?
El VAR también.
Porque como claro, hay cuatro, correcto. A Munder.
Correcto. ¿Ya? Y también existe un penal ahí de un jalón que el jugador de Cobresal, cuando quieren jugar corto, y bueno, en la presión gana el balón el jugador de Palestino y le hacen la infracción. Ayer también en Santa Laura creemos que debió ser mucho más rápida la revisión para sancionar el penal del jugador de Católica que abre el brazo.
Claro, Roberto,
que nos demoramos mucho.
A ¿sí? diferencia de eso, quiero marcar lo de Lara con O'Higgins, que resolvió muy rápido. O sea,
correcto.
Ahí funcionó excelente. Cobró un penal que no era. Cuando lo llamaron, oye, parece que no es penal, en vez de quedarse mucho rato ahí, vi que Lara fue inmediatamente al VAR, le mostraron la imagen, decidió rápido, fue rapidísimo eso. Y otra, sí. esa buena. Dale.
Sí, no, esos son, claro, los puntos a favor que te iba a comentar, donde eso es lo que buscamos, esa interpretación rápida que no pudo tener el árbitro en cancha, que sea llamado de inmediato por el VAR, que le muestre la mejor imagen. Y así poder tomar la decisión que todos esperan de acuerdo a la interpretación de la jugada.
Sí, Roberto, vamos a la jugada estrella de la fecha.
Hola, Juan Cristóbal.
¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes. El gol de Correa, pero fundamentalmente la actuación o la intervención o no de Isla, que provocó el despeje de Dinamarca hacia... y la roba Cepeda, pero... ahí es una jugada, para mí interviene, para otros no interviene. ¿Cómo lo ves tú desde el conocimiento y desde la posición que estás como árbitro?
Mira, qué bueno, y agradezco esta instancia, Juan Cristóbal, para poder aclarar los conceptos y las interpretaciones que nosotros tenemos de acuerdo a esa jugada en especial. Nosotros en la pretemporada, que nosotros también hacemos pretemporada acá con los árbitros, física y sobre todo análisis de situaciones, esta en particular la hemos visto, la hemos analizado mucho, y nosotros, bueno, y FIFA también baja esta línea de interpretación, donde nosotros buscamos en estas tres situaciones donde el juez asistente debe estar atento a que si un jugador es sancionado por interferir en el juego, interferir a un adversario o sacar ventaja de su posición. Por ejemplo, son estas tres consideraciones que nosotros tenemos que estar atentos a que si un jugador comete una infracción con de acuerdo a estos tres puntos. Bueno, con Manuel hemos visto la de Griezmann, que claro, comentaste, estuvo en el Mundial, donde ese jugador saca ventaja de la posición. El jugador está en posición de fuera de juego, el jugador de Túnez rechaza con la cabeza y se reincorpora a la línea, ¿no es cierto?, del penúltimo, donde se ve que está habilitado, pero él en el inicio de la jugada está fuera de juego. Eso es sacar ventaja de la posición, pero no es la acción de Colo-Colo con la Serena. La acción de Colo-Colo con la Serena, tenemos que juzgar ahí si interfiere o no al adversario. Por ejemplo, hay cuatro puntos que se los voy a nombrar muy rápido. Es impedir que juegue o no el balón. Puede ser un punto donde cuando sale el pase, el jugador que está en posición de fuera de juego, que era Isla, está más o menos a 7-8 metros del defensor. Si este jugador Isla hubiese estado a un metro o medio metro y le impide, ¿no es cierto?, los movimientos del defensor, por ejemplo, lo bloquea, lo obstaculiza, es un fuera de juego claro. Le disputa el balón, la única opción que uno puede interpretar si le disputa o no el balón es cuando ya va cayendo y el jugador cabecea, cuando va retrocediendo, ¿verdad? Ahí hay un momento, un segundo, en que Isla está cerca del defensor, pero Isla no cabecea, no lo toca, no lo golpea, no lo bloquea. Entonces nosotros, por todas las instrucciones que hemos dado, en esas situaciones debemos dejar seguir el juego, no sancionar, ¿ya? Y por eso el VAR también, a raíz de esta interpretación y de estos entrenamientos que hemos tenido en relación a esta jugada, corroboran la decisión en campo y el juego se reanuda rápido.
¿Ya? Pero Dinamarca, me va a poner abogado el diablo, Dinamarca retrocede creyendo que Isla va a jugar el balón, claro, y rechaza mal,
pensando que de una forma para que no intervenga Isla.
Porque Isla pica y luego se frena, pero pica en primera, claro, instancia. Entonces hay una intención. Entonces interfiere en la acción de Dinamarca. O sea,
porque lo obliga. La posición de Isla, perdón, ¿qué tal, Roberto? Un gusto. Sí, la posición de Isla, él a estar en esa zona, obliga a Dinamarca a un despeje. Él no él, entonces, esa intervención, su presencia, sola presencia de Isla, obliga a una acción de Dinamarca in extremis. Entonces, ¿cómo va a saber Dinamarca que está o no habilitado? Él, al no haber bandera, él actúa de la manera más natural de un defensor, que es tratar de despejar el balón para que no le llegue a un jugador que está fuera de juego, que él, nadie lo sabe en ese momento. Entonces, por eso es muy delgada la línea, creo yo, en estas actuaciones, porque, claro, si nosotros nos apegamos a lo literal, evidentemente no hay una acción de Isla de contacto, no hay una acción de Isla de brinco, pero sí su posición afecta la acción del defensor, lo condiciona voluntariamente.
O sea, es interpretable.
Estoy completamente de acuerdo con tus consideraciones, Cristian, y es lo que nosotros evaluamos, lo que dijo Juan Cristóbal también. Ahora, esa situación nosotros la medimos también por distancia. De acuerdo, cuando sale la pelota, se ve que el jugador está a 7 metros, más o menos 7 o 8 metros, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que considerar. Si nosotros, porque por ejemplo, cuando hay un balón detenido, y siempre los equipos ponen un delantero en el punto penal, en posición de fuera de juego, ¿verdad? ¿Verdad? Como que para que el equipo trate de cubrir rápido esa línea donde el jugador se pone en posición.
Sí, sí.
Entonces, para nosotros sería mucho más fácil levantar todas las banderas y nosotros no les preocupamos y no tenemos ningún problema.
O sea, Roberto, en el fondo, lo que aquí se entiende, se interpreta, es que el Dinamarca sobre reacciona a un jugador que en verdad no, o sea, al estar esa distancia no interfiere y al final el lío lo provocaría Dinamarca.
Psicológicamente, eso lo llamamos nosotros como una interferencia psicológica, porque claro, Dinamarca sabe que está el jugador ahí, no sabe si está bien o está mal habilitado, pero esa es nosotros la que denominamos la interferencia psicológica, no la interferencia física que busca el reglamento, que busca el fútbol para poder sancionar.
Igual es súper fino.
Porque
finalmente el jugador que está, como dices tú, marcando una línea en un tiro libre a 7 metros más adelante que todos los futbolistas que van a cabecear, claramente va a intervenir en la medida que todos vayan hacia esa zona. Pero en este caso particular, y ojalá después tengamos las mismas acciones y se mantenga el criterio, porque claro, al ser la primera fecha queda muy encima todos los ojos están viendo.
Y supuestamente no tiene tanta repercusión.
Claro, lo decisivo va a ser después.
Sí, esto en la fecha 29.
Claro, quiero el mismo criterio independiente del estadio, el rival y la decisión.
Son distintas, pero sí. Eso es lo importante, mantener esta línea de interpretación durante las 30 fechas, las 29 fechas, y estar con esta línea de interpretación para todos los equipos, sí. No solamente para el equipo blanco, el equipo azul, el equipo rojo. Sí.
El otro día, no sé si vio el partido completo, bueno, lo tuve que revisar, el de la U con
sí.
Newell's. Después de la expulsión a Valencia, hay una acción de un jugador de la U en cortar arbitrariamente el juego de Newell's cuando la U trataba de recuperar posiciones y era una amarilla clara para Altamirano y el árbitro la deja pasar, genera una molestia de Arrué, una falta en mitad de la cancha donde no hay ninguna disputa del balón del jugador de la U y el jugador de Newell's se podía haber avanzado 20 metros, el otro cobra la falta, se desentiende y cobra nomás. Sí. Entonces, sí. Yo creo que, yo te lo he alabado y por el mismo tiempo he criticado, esto del dejar jugar y que darle ritmo, las faltas hay que cobrarlas siempre, las que son faltas, porque hay unos empujones que el árbitro sobre el costado, mejor démosle continuidad, cuando son faltas evidentes, dos brazos adelante, y lo mismo las tarjetas amarillas, no sacamos nada con respetar el reglamento en una expulsión si a la jugada siguiente no le mostramos amarilla a un futbolista que corta deliberadamente el juego.
Concuerdo contigo, Cristian, y bueno, sacamos muchas conclusiones de acuerdo a la situación que nos pasó en el partido de la U con Everton, esa jugada, esa falta en APP, estar más concentrado, está bien, el siga-siga, darle la continuidad, tener una interpretación fina en las disputas, pero no llegar a que infracciones claras, nosotros nos tengamos que después... soportar en el VAR para tomar esa decisión, porque genera mucho conflicto. Si tú te das cuenta, ayer Felipe en el penal que no sanciona, que yo le digo a Felipe que debió haberlo con el nivel que tiene Felipe, yo le exijo siempre a los árbitros que están en un nivel, por ejemplo ahora Felipe va a dirigir la Recopa
Racing
Botafogo.
Juegue, ¿no?
Sí. Claro, y le digo que estas situaciones, Felipe, para tu nivel debes sancionar estos penales que son claros, ya donde tiene buena ubicación, llega a buscar buena proximidad, son de él y genera que se detenga el juego 4 o 5 minutos cuando después de que ejecute el penal. Entonces el fútbol no quiere estas cosas. Nosotros claro. Tenemos que ser un aporte a la actividad. Nosotros escuchamos mucho las opiniones también de ustedes, ya del periodismo, porque también tratamos de acercarnos a lo que el fútbol pide y alejarnos un poco de la regla, de la letra fría que tiene el reglamento, sino que también estar de acuerdo con las consideraciones que ustedes proponen, de acuerdo a las situaciones que vamos enfrentando fecha a fecha. Somos bastante críticos en ese aspecto y queremos mejorar siempre.
Roberto, un tema de procedimiento quiero preguntarle, porque en el partido de Iquique con Coquimbo, una situación bien particular, sí, era roja, creo yo, para Ferreira. Pero,
roja clara.
Sí, pero creo que el VAR no fue capaz de mostrarle una imagen, no fue capaz de mostrar una imagen siquiera revisable a Garay, porque... fue al VAR, pero estaban con un problema, se adelantó el partido, no sé, y hay un momento donde Garay dijo, bueno, esto
bajo estas condiciones no puedo pulsar.
Claro, no tengo ninguna imagen acá. ¿Fue lo que pasó?
Sí, yo lo conversé con Cristian y con el equipo. Cristian hizo un gran partido, de un despliegue físico que también es importante para estar cerca, para intuir dónde van a finalizar la jugada. En ese aspecto está en un gran nivel, también va dirigiendo ahora Copa Libertadores, Cristian, a mitad de semana. Pero estas situaciones, ya hubo un error del operador ahí, de ese partido del VAR, pero yo le digo, Cristian, la repetición que te muestren, se observa que el jugador con su brazo izquierdo va... Y le pega casi un gancho en el rostro al jugador que va en ataque. Entonces, esas cosas, por la repetición más mala, uno tiene que interpretar por una cosa por entendimiento y otra cosa por consideraciones, que esa situación es merecedora de tarjeta roja, ¿ya? Él lo tomó bien, hicimos una autocrítica clara y ese es el camino. Estas cosas tenemos que ir nosotros estas primeras fechas afinando este tipo de situaciones para, como dice Juan Cristóbal, las últimas fechas que son detonantes a partir de la 25, 24 en adelante, a nosotros no nos perdonan nada y tenemos que llegar de la mejor forma para la definición, sí, del torneo.
Roberto, me fijé el otro día en la Champions, un penal que le cobran a Atalanta Bruja, un manotazo, y lo vi el otro día en el partido de la U, un manotazo a Lorenzo Reyes que el árbitro deja pasar y que después tiene que retrotraer, me imagino yo, por intervención del cuarto árbitro, en que dice, sí, efectivamente hay un manotazo y lo termina sancionando con amarilla. Ese tipo de acciones generalmente se beneficia al que lleva el balón conduciendo, porque claro, en los dos era conducir el balón y desplaza al marcador con un manotazo. Antes eso no se cobraba. Hoy día hay una instrucción. ¿Cómo?
Sí, se sanciona eso cuando...
Por eso ahora, pero antes se protegía mucho el uso de brazo. Hoy día prácticamente, correcto, para, si no es al pecho, decididamente te están con... Y también es indicativo de amarilla, por ejemplo.
Depende de la fuerza, de la intensidad con esa palma abierta, porque siempre cuando uno cubre la pelota, abre el brazo, claro, ¿verdad?, con la palma abierta y toca el rostro del rival, y ahí depende de la intensidad. Si es media, alta o baja, depende de la...
Claro, y eso en el área es penal, cosa que antes no ocurría. Entonces, se da mucho que los defensores usan sus brazos y empiezan los desplazamientos, y por ahí también empiezan a aparecer penales que antes no se cobraban.
Correcto, correcto. Bueno, nosotros en general somos de la vieja escuela, donde teníamos la idea que los primeros 5 minutos se podían pegar las patadas sobre la cintura y no se amonestaba. Pero ahora se ha puesto mucho más fina la interpretación de estas cosas.
Y hablando de cosas finas, la expulsión de Aquino en la Copa Chile con San Felipe, que le hizo el cuarto árbitro.
Sí.
Porque al final, o sea, yo estaba en la tribuna, vi caer a Contreras de San Felipe.
Rodríguez. Pablo Rodríguez. Olvidar porque era un dirigido de Pinochet.
Sí, Pablo Rodríguez. Bueno, sí. Y después veo la televisión y no me pareció una agresión, pero el cuarto árbitro estaba muy cerca.
Son situaciones, bueno, que inesperadas. De pronto vemos nosotros que un jugador abre el brazo y el jugador que recibe este contacto se toma la cara, se cae al piso. Y claro, una situación inesperada que a veces uno cree en la cancha verla o interpretarla de una forma distinta a como la ve en la televisión. Y eso también hago un llamado también a los jugadores, que nosotros queremos ser un aporte como gremio, como árbitro al fútbol, y que también ellos, el fútbol, la gente no quiere ese tipo de simulaciones. No quiere, está bien ganar, competir, pero... Yo creo que estas situaciones donde inventan un contacto, un golpe para que el árbitro tome una decisión incorrecta, yo creo que debemos ir mejorando también. Ha bajado mucho, yo creo que los simuladores han bajado porcentualmente durante el último torneo, pero creo que podemos exigir un poquitito más a los jugadores en su conducta.
Se fue Falcón, así que ahí tienen un problema menos.
Oye, tengo una pregunta
cortito. Y a propósito de ese partido de Colo-Colo San Felipe, ¿qué te pareció el desempeño de la jueza? ¿La quisiste premiar o la quisiste probar? Porque no era fácil dirigir un partido sin VAR.
No era fácil.
Para una y mujer de Colo-Colo que estaba obligado a ganar.
Yo creo que, mire, nosotros hemos venido trabajando estos últimos años con Dione y encontré que era el momento preciso y propicio para que ella vea también en qué nivel se encuentra en un partido de verdad, en un partido donde San Felipe salió a presionar, sobre todo los primeros 15 minutos, donde hubo varias situaciones donde se necesitaba realmente un árbitro, ¿ya? Nosotros muchas veces hablamos acá que nosotros no necesitamos sopladores de silbato, necesitamos árbitros con buena interpretación, ¿ya? Con buena gestión de jugadores en el control de las situaciones, por ejemplo, donde hay malos comportamientos, donde hay reclamos, siempre ir cerrando situaciones que de conflicto que aparecen, y yo creo que Dione fue un buen apretón para que se diera cuenta cuál es el nivel en que se encuentra y qué es lo que tiene que mejorar. Yo también pongo la cabeza ahí en la guillotina con designaciones, pero Dione venía mostrando muy buen nivel. Creo que esos primeros 15 minutos le van a servir mucho en su carrera, en su futuro. Y bueno, hay cosas que tenemos que ir analizando con ella en específico para que nos pueda entregar buenos arbitrajes y así seguir destacándose a nivel nacional e internacional.
Y una pregunta, ¿está difícil clasificar en la cancha al Mundial 2026? ¿Qué va a pasar con los árbitros? ¿Van a necesitar más árbitros, hay más partidos?
Correcto.
¿Qué, hay alguno, se proyecta algo? ¿Va a estar Chile presente, por lo menos en el arbitraje?
Sí, esta semana, bueno, van a un curso internacional los árbitros que están en el proceso para ir al Mundial.
¿Se puede saber cuáles son?
Sí, Piero Massa con Cristian Garay.
Los dos mejores evaluados a nivel internacional en el último tiempo.
Claro.
Los que han participado en partidos clasificatorios.
Sí, ellos dos están en el proceso para poder ir al Mundial. Y lo estamos apoyando para tener representación, ¿no es cierto?, de Chile en el ámbito arbitral.
Voy a hacer una pregunta capciosa porque tuvo repercusión mundial. La confesión de Chandía de que no le puso amarilla a Messi por la camiseta.
Sí.
Que no deja muy bien parado el arbitraje chileno, digo.
Bueno, yo creo que pasa...
¿Pasa mucho?
Sí, pasa, Juan Cristóbal.
¿Se ve condicionado por la mega estrella usted?
No, solamente por pasa mucho en ese aspecto de tener un recuerdo, pero así tratar de compensar el regalo de la camiseta por sancionarle un penal o por no mostrarle una tarjeta amarilla. Yo creo que estamos sobrepasando el tema de tener una línea, ¿cierto?, de respeto por ambos equipos y por todos los jugadores que juegan el partido. Yo creo que independiente de que sea una figura destacada, no podemos privilegiarlo porque te pueda regalar una camiseta. Yo creo que eso se observa y también hay observadores que están evaluando el desempeño del árbitro, y eso es claro, cuando un árbitro quiere hacer ese tipo de acciones, claramente se pone en evidencia y después no puede dirigir ningún partido más de estos equipos. No sé si recuerdas tú cuando un árbitro asistente, no recuerdo de qué país, se fotografió aquí en el Nacional
con Messi.
Con Messi, Messi.
Fue un asistente paraguayo, creo.
Correcto. Nunca más salió, nunca más fue designado.
Acuérdese que, ¿cómo se llama este árbitro paraguayo, el pelado?
¿El Bifania González?
No, el que le llevaba las maletas a Leos, que lo pillaron llevándole las maletas a Leos en el aeropuerto de Tokio.
puede ser Carlos Amarilla.
Amarilla, Amarilla. Fue cuando le encaró Mirko Yossi, que le dijo, sinvergüenza, sinvergüenza.
Por último, al menos de mi parte, Roberto, el tema de la liberación de los audios del VAR, que siempre trae cola, porque claro, los partidos mediáticos uno espera una resolución rápida, pero muchas veces hay partidos de poca repercusión, pero que sí hay situaciones que nosotros necesitamos conocer el criterio que se aplicó en cierta jugada. ¿Va a haber una mayor cantidad de audios liberados o se va a mantener la tónica el último año solamente en situaciones muy excepcionales?
Va a haber una mayor cantidad de audios liberados porque creemos que también ayuda a que la gente, a que los periodistas, los jugadores puedan entender también la línea de interpretación que tienen los árbitros, ¿ya? Y es bueno también para que después en la siguiente fecha ya con estos análisis que se liberan en el VAR se pueda entender de mejor forma la interpretación.
Claro.
¿Ya? Entonces eso es bueno, también lo tomamos de ustedes, el tema de liberar los audios. Y también estamos haciendo un trabajo bastante grande en mejorar las líneas del fuera de juego, ya que y para nosotros también son un dolor de cabeza a veces cuando el tiro de cámara no nos deja poner líneas que puedan dar una evidencia clara, porque para nosotros sería mucho más fácil ponerle la línea al defensor, la línea al delantero, y claro, después mostramos y no se entiende absolutamente nada. Tratamos de poner una sola línea en alguna jugada, pero también hubo situaciones, por ejemplo, la de Unión Española, Copiapó Unión Española, donde le lanzamos solo una línea, claro, donde por tratar de entregar una mejor evidencia, yo creo que salió al revés y fuimos criticados. Claro. Entonces, eso okay, también nos ayuda a calibrar. Claro, nos ayuda a calibrar. Pero sí, antes de tirar esa línea, nosotros tiramos las dos correspondientes, y cuando ya vimos que si estaba o no habilitado, ahí empezamos a jugar con una línea que nos dé más claridad. Pero en esa situación no fue así. Entonces son cosas que se está trabajando, y queremos también, como lo dije en un principio, ser aporte, que el juego fluya y que tengamos un fútbol chileno mucho más atractivo, que es lo que buscamos todos.
Oiga, Roberto, ya para cerrar y agradeciéndole su tiempo, se suspendió un partido por decisión de los árbitros. Dione Ricios, creo, sí, que estaba.
Correcto, Dione.
Van a
Chao Wonders con
Morning Recoleta en San Joaquín. Sí. ¿Fueron presionados ustedes por esta decisión? Me parece que hay varios estadios que están bien al límite en cuanto a lo básico, que es el nivel de la cancha, los camarines, las distancias que hay seguras para los jugadores con el borde.
Mira, ahora estamos con la gerencia de liga y la gerencia de competiciones acá en la NFP elaborando un protocolo, porque vamos a ir, yo creo que a partir de la próxima semana, ya que se nos viene la Liga 2D, y vamos a ir a evaluar todos los recintos de los equipos que ponen su localía para no tener este tipo de problemas de llegar al campo y ver que no está apto para hacer fútbol. Claro. ¿Entienden? Lo que vimos ahí en San Joaquín fue algo que habían mucho hoyo y que ponía en riesgo claramente la integridad de los jugadores. Por eso se decidió de forma unánime suspender el juego. Así que ese es un protocolo que ya estamos elaborando para ir a ver las canchas de la mayoría de los equipos del fútbol chileno.
Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, conversó con Deportes en Agricultura. Siempre un gusto, Roberto. ¿Eh? Un abrazo.
No, igualmente, Manuel. Saludo ahí a Juan Cristóbal y a Cristian. Fuerte abrazo.
Saludos, Roberto, que estés bien.
Ahí está.
Igualmente ustedes. Chao, chao.
Ahí está el presidente de los árbitros, analizando lo que ha dejado esta primera fecha.
Che finito era lo de Isla.
Sí.
Che fino. ¿No es fino?
Finísimo. Por suerte ese partido terminó. Iba 2-1.
Y sí. pero le digo que esto es la fecha 29, no, la 27.
O en un partido que está 1-0 a favor del otro equipo.
En un clásico, en algo, sí. O el 1-0. Si esto vale un descenso, un campeonato, sí, un puesto de copa.
Y aún con toda la interpretación que nos pueda dar Roberto, queda la impresión de que igual hay una acción que
hay un margen, o sea,
que obliga al jugador a reaccionar de una forma
completamente interpretable. Si el árbitro considera que en verdad estaba lo
suficiente, todas las jugadas de este tipo, cuando no hay un contacto físico, son tomadas de esta misma manera, va a quedar claro que es el criterio unificado. Pero si vamos a ver en la fecha 4
una jugada parecida,
se va a cobrar por esta presión psicológica más que contacto, creo que va a haber una polémica grande.
Bien, para cerrar el tema Católica, que nos interrumpió esta buena entrevista con Roberto Tobar, fíjese que habló San Pedri sobre la posibilidad de jugar en La Roja.
La Roja, sí.
Esto dijo San Pedri. No sé si había referido directamente, lo había dicho como ojalá, no, sería
no
lindo.
Recuerdo, no recuerdo. Alguna vez puede ser referido, pero no.
Pero ahora podría llegar al partido con Paraguay, por ejemplo. A ver qué dice San Pedri.
Bueno, mira, ese tema no lo puedo tocar, es un tema muy... La verdad no lo quiero hablar porque todavía no soy chileno, no tengo las mismas posibilidades que los demás. Respeto mucho a Chile, respeto mucho a los jugadores, así que hoy no te puedo contestar eso, pero sí el día que tenga los papeles al día, me gustaría.
Le gustaría. No sobran nueve,
hay que ver qué nivel tiene San Pedro de aquí a marzo, porque lo que haya hecho es espectacular, nadie puede negarlo. Los logros que ha conseguido en Chile, pero esto es rendimiento.
Sí.
Y también hay un tema de gusto de Careca. Porque esto no es una presión del medio, sino San Pedro lo hace por él y lo hace también por una ayuda católica, de permitirle abrir un cupo de extranjeros. No es una obligación, una presión media.
Careca es,
como en su momento fue Fabián.
Es tan interpretable como el offside de Isla. O sea, hay un margen gris ahí que puede salir con cualquier cosa. Entonces, no sé. Puede estar, puede no estar.
Puede jugar Dávila, Osorio, Valdés, Vargas.
Puede volver Palacio y titular y capitán.
Sí,
puede. Sí, no, todo
sí,
es posible.
Sí, puede no llamar a Vidal. Claro. Cualquier cosa. Ya. Bien, hablemos un poco de los temas a propósito de estadios. La Universidad de Chile deberá dejar su localidad para la quinta fecha cuando reciba Audax, ya que a mitad de semana van a cambiar el pasto en el recinto de Ñuñoa, mitad natural, mitad sintético. No está la canción de yo tenía 10 perritos, ya van quedando pocos estadios, ¿eh?
Sí,
poco.
Va a terminar jugando en...
Van a volver las reuniones triples a Santa Laura.
Una vez llegaron a jugar un partido de ascenso Unión a la Santa Laura, creo que el Chago, hablando hace muchos años, y la cancha 1 no estuvo disponible. Dijeron, no, se la vamos a pasar porque está... Y lo mandaron a la cancha 2, a la de al lado, que en ese tiempo era tierra. Y se jugó un partido de ascenso en tierra, y hubo un escándalo ahí más o menos importante. Y llegaron, digamos, 800 personas, los tipos... O sea, barrio total, los jugadores pasando entre el público para ir al camarín. Un partido de ascenso, ¿no? Ni siquiera tercera división.
El tema ahora es que con esta situación, la UE evalúa la opción de cambiar localidad con Audax para que los universitarios sean visita en la primera rueda. Y esto se traduce en que la U va a jugar 4 partidos de visita seguidos, si es que ocurre, 2 por el campeonato y 2 por Copa Chile, regresando al Nacional para la 7ª fecha recién, donde recibe a Colo Colo.
Eso es post fecha FIFA.
Claro, post fecha FIFA.
Y después te van a quitar el estadio porque que replantarlo.
Aquí le van a hacer el cambio este de pasto.
Sí. La U juega el 1 de marzo con Cobresal. Sí. El domingo 2, después juego un lunes con Unión, que es el lunes 10,
ya ese se va a jugar en Santa Laura.
Ese es Unión local.
Público local.
Y la fecha 5, que es con Audax,
sería
que era local, tendría que irse a la Florida si es que lo permite.
¿Viste que
la autoridad? El año pasado la U lo hizo.
El CIFUB está haciendo una gestión directamente con los delegados presidenciales para evitar las suspensiones.
El CIFUB, no el fútbol.
El CIFUB dijo, ¿sabes qué? Aquí esto, los principales perjudicados somos los obreros de esto. Y vamos a... Y Pablo Milad habrá llegado, bueno, yo que tengo ya, bueno, no igual el viaje es largo, pero... A ver, no se pueden ser...
Desentender.
O sea, tan poca gestión, ya estoy enojado con el CIFU, no negocio con ellos. No negocio con el gobierno porque no me gusta el gobierno. Bueno, y
Y
mientras tanto jugamos partido a las 12 con 9.000 personas,
pero además
podría jugarse con 18.000.
En la puerta del horno, una crisis de estadio gravísima. O sea, ya te está verificando.
Mi preocupación es: si no se va a ocupar el Nacional en esas fechas para la U, por los recitales, diversos recitales que hay, ¿cómo va a llegar la cancha al partido de Chile-Ecuador? Porque está programado para el Estadio Nacional. ¿Quién se va a hacer cargo de los arreglos? ¿Va a estar encima la NFP? ¿Esos arreglos?
O sea, el Estadio Nacional ha logrado cuidar bastante bien su cancha.
Está dentro
bien...
de todo.
Contra Panamá no estaba buena, el sábado estaba mejor.
Estaba buena, sí.
Pero es una cancha que se ve más fea, por lo menos, de lo que se siente al jugar. Logran mantener que la cancha esté pareja, por lo menos.
Sí,
por lo menos. Pero este famoso Mundial Sub-20 que tanto se vanaglorian de haber traído, lo único que ha hecho es complicar nuestro fútbol. No hay dónde jugar. Se jugó en San Fernando el fin de semana, que efectivamente la cancha estaba buena, pero es un estadio que no...
Pero un estadio de segunda división profesional.
Sí,
que
pues,
tiene
sí,
la comodidad para un estadio de segunda división profesional.
Que está bien para la segunda profesional.
Sí, después no. Se cierra el Estadio Nacional. Que yo, ¿cuánto ha estado disponible el Estadio Nacional en los últimos 4 años? Entre los panamericanos, entre arreglos de otro tipo.
Los panamericanos algo para todos los deportes, pero los panamericanos algo que vaya a hacer una vez cada 50 años. Pero el Mundial Sub-20 al final fue medio compensado, medio al lote.
Total.
Medio safarián.
Mira, desde que se cerró el Estadio Nacional el año 2009, la primera vez, porque después la U tuvo que jugar esa semifinal con Guadalajara, con Chivas, con unas tribunas Mecano, no se podía ocupar la tribuna Pacífico.
La primera ronda la cobertura
en el Monumental y en Santa Laura fue los partidos. Desde ahí se han hecho una cantidad de arreglos y el estadio está igual.
Si y nunca en definitivo.
Nunca hay una sala de prensa como la gente. Nunca. No hay pupitres dignos para trabajar con internet, como tiene que ser un estadio. Después vino otro arreglo, ni hablar de la Copa Libertadores, que quedó a media, producto del estallido, que se estaban haciendo obras y no terminaron, no quedó en nada, no se utilizaron en nada, en absoluto, porque iban a hacer pupitres, ¿no? Nada. Lo único que ha cambiado es un par de butacas, nomás hay VIP en los palcos, y sería. Los baños son los mismos, no han cambiado los azulejos, los baños de galería son ordinario,
sí,
ordinario, sea. La pintura, los túneles, todo es igual de siempre, no hay una sola mano de gato, porque por último en España cuando se remodela el Bernabéu es la misma estructura, pero le hacen toda una situación por afuera que lo embellecen entre comillas. Acá no hay nada, no hay voluntad de nada.
Bien, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros saben que prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Zipo. BTR se la jugó con el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport, que incluye Internet, Fibra y TNT Sports en Max por 19.990 pesos al mes. Y disfruta todo el campeonato nacional en la Liga de Primera. Los top models de MitaGo la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Descubre todo el desplante en el renting del renting en www.mitago.cl. Pausa. Pero antes, Champions, mañana.
A ver.
Borussia Dortmund, Sporting de Lisboa gana el Dortmund. PSG Brest gana PSG, pero Brest anota mínimo 2 goles.
Listas a.
PSV Juventus gana Juventus. Y empatan Real Madrid con el City. Le metes 10 luquitas a esta combinación y te ganas 1.949.653 chilean pesos.
¿Dónde? Where?
micasino.com. El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu 0 kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos cabros.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, SIPO.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Paredes y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Paredes y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bueno, a ver, aquí sí que hay una combinada para ganar buen dinero. Copa Libertadores. Mi casino propone la siguiente combinación. Juegan Boston River en Uruguay y Ñublense. Gana Ñublense.
¡Ñublense, vamos!
El Nacional contra Barcelona de Ecuador. Ambos de Ecuador. El Nacional anota dos goles, pero gana Barcelona. Y en la UCB de Venezuela contra Corinthians, en ese partido gana Corinthians, pero UCB anota mínimo dos goles. Llega a pasar esto, pone 10 lucas y te ganas 5.570.000 chilean pesos. En hoy, 19 horas, Iquique versus Independiente Santa Fe.
Con el gran Hugo Rodallega.
Hugo Rodallega.
El mítico Hugo Rodallega, la gran figura de este equipo. 39.
Y Omar Fernández es Everton.
Claro, conocí, jugué. Hugo Pachuca lo puso ahí, Omar Fernández.
Sí, jugué.
Sí, pues.
Sí, sí, sí.
Rodallega debe ser de la generación 2000. A ver si tenía 39 a esta altura.
Debe ser de María Fernández, si jugó ese sudamericano.
2005.
Sí.
Esa era la estrella.
Chapa Fuenzalía, Menezes.
Claro, tenía cerca, iba a la señora Gonzalo Lorca a dejarlo al estadio.
Marcelo Díaz y Gonzalo Jara, los dos de la generación de Punto Matías Fernández.
Yes. Bien. Eso. ¿Estamos?
Estamos.
Ah, la mención, claro, cómo no.
Oye, por favor.
Hay que...
1-0 el Milan, nada, empezaron las revanchas.
Al minuto, la ley del ex. Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vital Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitalenergia.com. Y a través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosas su nueva sonrisa. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y los top models de MitaGo la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble, con una entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Y nos vamos. Hasta luego. Que les pasen bien. Chao, adiós.
Abrazo.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetros del renting de MitaGo. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.